Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Los desafinados, los marginados, también tienen corazón. João Gilberto.
Se você disser que eu desafino, amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você...
Muy buenas tardes. Cuando hablamos o pensamos en los marginados, siempre pensamos en los otros, ¿verdad? ¿A que nunca piensas que quizá tú mismo, yo mismo, el de al lado, se siente, o sin darse cuenta, se ha marginado? Siempre me impresionó la valentía del leproso, que había oído hablar de Jesús, y no lo piensa, se arriesga, se acerca y le toca. Es un leproso, es un marginado, es un apestado que no tiene miedo de acercarse a Dios, y eso es, precisamente, lo que le salva. Lo más curioso de esta historia del Evangelio es que siempre pensamos que el leproso es el que necesita ayuda, es el otro, es el impuro, es el que vive al margen, es el que tiene que ser limpiado por Jesús. Dios nos libre de no entender la historia del leproso, de ser los puros que condenan al otro, de ser aquellos que miran por encima del hombro, de quienes condenaban al leproso, de ser aquellos fiscales que llenan de acusaciones al prójimo. El milagro solo ocurre cuando nos damos cuenta de que no somos puros, de que nosotros, sí, nosotros somos el leproso, somos impuros y necesitamos ayuda. Solo Él, solo Jesús puede salvarnos, pero hay que acercarse a Él y dejar que entre en nuestras heridas, en donde más nos duele, en nuestras miserias, en nuestras pobrezas, en nuestra indigencia. No nos engañemos, si fuéramos un instrumento musical, viviendo alejados de Dios, siempre, siempre sonaríamos desafinados. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Santos de esta semana.
Bueno, pues hoy 7 de julio es San Fermín. San Fermín, que es oriundo de Amiens y que es hijo de familia pagana, pero que son cristianizados, se convierten. Él será un gran apóstol, morirá mártir y será obispo de Pamplona. Cada 7 de julio, San Fermín. Y hoy es el día del apostolado de la carretera, porque en torno a ese día celebramos la fiesta de San Cristóbal, que será el día 10, el próximo miércoles. San Cristóbal, que es del siglo III, que se llama relicto, y claro, cuando transporta por el agua, como vemos en la imagen, al niño Jesús, en sus hombros le transporta al niño Jesús, él le dice, como has transportado a Cristo, a partir de ahora no serás relicto, sino en tu nombre cristiano, Cristóforo, que es Cristóbal, que es el que lleva a Cristo. Por lo tanto, es el patrono de los caminantes y de las gentes de la carretera, y además muere mártir. Y me quiero fijar ya, para terminar, en alguien muy importante. Todo el mundo dice, es uno de los patronos de Europa. Yo siempre he dicho que muchos le llaman el padre de Europa, según las bases que asentó, que es San Benito de Nursia. Benito de Nursia, que nace Montecassino, nace en Nursia concretamente, va a Montecassino, donde funda uno de los grandes monasterios, además de Monte Subiaco, y en esos monasterios surge lo que es el monacato con el ora et labora, el trabajo más la oración, y siempre el culto, la liturgia y el estudio es un poco las bases de lo que es el monacato y los monasterios en Occidente, y por lo tanto copatrono, pero padre de Europa.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Y como bien decías, este domingo se celebra la jornada de responsabilidad en el tráfico. No hagas a nadie lo que tú aborreces, es el lema que lanzan desde el Departamento de Pastoral de la Carretera para este día. Carlos González nos presenta hoy a Marco Goyos, quien sobrevivió a un grave accidente de tráfico. Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Álvaro, muy buenas tardes.
Pues antes del accidente, como tenía 25 años, pues la reina de todas las fiestas, de todos los cotarros, a aprovechar al máximo todas las posibilidades que me daba el día a día, ¿no? Que eran muchas.
Marco Goyos, con 25 años, sufrió un accidente de tráfico que le dejaría tetrapléjica.
Bueno, el accidente me sentó en una silla de ruedas, me cambió una serie de cosas que ya no podía volver a hacer sola.
Un drama que cambiaría de principio a fin toda su vida.
cuando sales del hospital, de repente yo me encontraba que las frases eran siempre qué pena, con lo guapa que era ella. Yo me di cuenta que si yo en la silla de ruedas estaba bien arreglada, tenía mi sonrisa con la cual salgo de casa todas las mañanas, que esa actitud mía hacía que los comentarios fueran totalmente distintos. Pasaron de la pobre Mar al hay que ver esta Mar lo que vale, ¿no?
La mirada de esta psicóloga y directora de AESLEME, Asociación para el Estudio de la Lesión de la Médula Espinal, lejos de quedarse anclada en los ojos de un alma doliente y herida, decidió renacer en un corazón abierto, feliz, dilatado por el amor.
Yo para mí digo que Dios me dio una segunda oportunidad, ¿no? Pero yo podía haber fallecido en el accidente, y si no fallecí y tengo una lesión muy grave es porque yo tenía que hacer algo distinto a lo que hacía antes del accidente, ¿no? Entonces yo me tomo esto como mi nuevo plan de vida que me ha sido escrito de repente.
Y si su sonrisa es un regalo del cielo, también lo es el nacimiento de sus dos hijas mellizas, el primer caso en todo el mundo de tetraplejia y embarazo gemelar.
Bueno, es una vida muy dura, ¿eh? De muchas horas, de mucha entrega, pero a mí me ocupa todo mi día el estar preocupado para que otros no tengan un accidente y para que lo que les ocurre no le cambie su vida, que no entiendan que hay un después de ese accidente, ¿no? Darles un poquito de paz, de futuro a las familias y a las personas que por desgracia tienen que sufrirlo en su propia carne, ¿no?
Porque sabe que solo amando es posible ser feliz.
A ver, aunque haya primero una rebelión, como me pasó a mí, de decir, pero Dios mío, con lo buena que soy yo, ¿por qué me has mandado esto, no? Hasta que en un momento dado lo aceptas, claro, cuando tú tienes a qué agarrarte, que es tu fe, eso te ayuda mucho más, porque cuando no crees en nada, cuando no tienes fe, no entiendes lo que te ha pasado, entonces te quedas ahí en un agujero, sin ver las opciones de lo que sí puedes hacer, no de lo que no puedes hacer.
El modo en que Mar vive y afronta el sufrimiento cincela el amor que alberga su corazón bueno, un corazón con un nombre propio, el de Jesús de Nazaret.
Mi marido se sorprende que a la salida de misa todo el mundo me salude y a veces me besen. Dice, ¿pero por qué hablan todos contigo? Digo, pues yo qué sé, porque les habré echado una sonrisa y les doy la opción de que se me acerquen, ¿no?
Hoy, la sonrisa de Marco Goyos vuelve a recordárnoslo. ¿Por qué contentarnos con vivir a rastras cuando sentimos el anhelo de volar?
Y yo veo el lado bueno siempre y lo intento trasladar en mi día a día.
Muchas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 14, no era menos en Canarias, desde Roma, Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, en el Ángelus de hoy, Papa Francisco nos dice, la misión no es proselitismo, sino anuncio y testimonio.
Sí, y además esta ambición se basa en la oración, requiere desapego y pobreza, pero sobre todo de lo que ha hablado el Papa es de alegría, de ese don que hace de cada discípulo un misionero, cuando además no terminamos siempre de ser conscientes de lo afortunados que somos al recibir un nombre en el bautismo que nos da una fuerza especial para acometer esta misión.
Oyuno de noi.
Cada uno podemos pensar en el nombre que hemos recibido el día del bautismo. Este nombre está inscrito en el cielo, en el corazón de Dios Padre, y es la alegría de este regalo la que hace de cada uno de nosotros un discípulo, un misionero, alguien que camina en compañía de Jesús, que aprende de él a gastarse sin reservas por los otros, libre de sí mismo y de sus posesiones. Y el Papa también nos ha invitado a pedirle a Dios que envíe obreros a trabajar en su campo, que es el mundo. Pero eso sí, ha puntualizado, esta oración debe ser generosa y no debe limitarse a pedir solo por nuestras cosas y necesidades, que muchas veces nos ocurre esto, ¿no? Que tiramos para nosotros mismos y no con un corazón abierto para pedir por los demás.
Bueno, y tras el Ángelus, Papa Francisco recordó el bombardeo sufrido en un centro de detención en Libia.
Sí, la verdad, Álvaro, es que la denuncia del Papa a la comunidad internacional por este bombardeo ha sido rotunda. Vamos a escucharlo.
La comunidad internacional no puede tolerar fatti così gravi.
La comunidad internacional no puede tolerar estos hechos graves. Espero que se pongan en marcha corredores humanitarios para los inmigrantes que más lo necesiten. Y por supuesto, como es normal en él, nos ha pedido que recemos por las víctimas y heridos, una oración que ha hecho extensiva a todas las personas que se encontraban en la plaza de San Pedro. Y no se ha olvidado el Papa de las víctimas de los últimos ataques. Ha nombrado exactamente 4 países: Afganistán, Mali, Burkina Faso y Níger.
Pues muchísimas gracias, Eva. Un fuerte abrazo. Feliz domingo.
Un fuerte abrazo. Feliz domingo a todos. Hasta pronto.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española? ¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
Todos en el túnel, esto va a empezar.
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
Llega a 13 el policía ideal. Valiente, audaz, inteligente y con mucho olfato. A partir del 1 de julio. Rex, un policía diferente. De lunes a viernes al mediodía en 13.
¿Te has perdido Fin de Semana con Cristina López Slicky? Entra en cope.es y escucha ya todo lo que te quiere contar.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hoy se celebra la jornada de responsabilidad en el tráfico. En las puertas de la fiesta de San Cristóbal, en pleno comienzo de las vacaciones de verano, desde la iglesia se quiere concienciar sobre la responsabilidad en el tráfico y recordar el trabajo que se hace con todos los que están relacionados con la movilidad humana, con camioneros, transportistas, taxistas, conductores de autobús, de autocares, de ambulancias, bomberos, guardia civil, policía de tráfico, cofradías de San Cristóbal, asociaciones de transportistas. Hablamos con David González, del apostolado de la carretera en Salamanca. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, y muy contento por el día que estamos celebrando hoy.
Bueno, no hagas a nadie lo que tú aborreces, ¿por qué este lema?
Efectivamente, porque estamos muy acostumbrados, sobre todo cuando vamos en la carretera, ¿verdad?, de que nosotros estamos, no queremos que nos hagan lo que yo quiero que me respeten. Yo creo que me respeten con educación, pero muchas veces perdemos los nervios, entramos en un estado de estrés y nosotros mismos en la carretera nos comportamos así, de esa manera, ¿no? No respetando, no cediendo el paso. Y bueno, pues ese tema es muy muy importante, sobre todo de este hombre de Tobías, ¿no? Claro. Que a su propio hijo le da un consejo, ¿no? Lo que hagas, lo hagas con educación y con respeto. Y es que estamos muy acostumbrados a eso.
Impresiona cuando uno lo ve y sabe que es uno de los consejos de Tobías, ¿no? Y sabes los consejos prácticos y los lees y dices, es que tienen plena vigencia hoy.
Efectivamente, parece mentira que estos libros bíblicos, después de tantos siglos que se escriben, hoy día, en el siglo XXI, en este siglo en el que vivimos, en el 2019, están plenamente vigentes, ¿no? Claro. Sobre todo que tenemos que tener una educación hacia el otro, porque no dejamos de ser hermanos y de caminar juntos. Precisamente el Evangelio de hoy, ¿no?, del domingo 14, de tiempo ordinario, precisamente el evangelista Lucas nos invita a caminar juntos y a salir con alegría, ¿no?, de dos en dos. Pero sobre todo transportando, llevando al otro, a la comunidad, la paz, la tranquilidad, el sosiego, desde nuestro comportamiento también al volante, ¿no? Sobre todo las vías públicas.
Porque conozco a muchos, yo creo que a todo el mundo lo ha pasado, a mucha gente, a muchísimo, que son bellísimas personas, pero luego se ponen al volante, corren con el coche como si fueran un Fórmula 1, gritan al de enfrente, sí. O sea, no sé, se transforman.
Efectivamente, yo no sé qué tiene el volante, ¿verdad?, pero que se cambia, la persona cambia totalmente, ¿no?, se vuelve un poco más agresiva, más intolerante, ¿no?, y yo creo que debemos de tranquilizarnos un poco. Vivimos en una sociedad totalmente estresante, donde todos van muy deprisa, queremos llegar enseguida, sin darnos cuenta que cuanto más prisa vamos, más despacio avanzamos.
En este caso podemos decir que el prójimo nunca lleva volante.
Claro, efectivamente, pero nos tenemos que dar cuenta que el prójimo es el claro. hermano, es el que está en el otro lado, que aunque vaya en distinta dirección, pero lleva un volante en las manos. Efectivamente, pensamos que solamente somos los dueños y señores de la carretera, ¿no? En muchas ocasiones.
Me gusta una frase del Papa que decía: los demás conductores no son un obstáculo o adversario que hay que superar.
Efectivamente, no tenemos que verlo desde esa perspectiva, ¿no? Tenemos que verlo, como digo, de que somos caminantes, somos peregrinos en la vida y que vamos de dos en dos, como nos ha dicho el Evangelio esta mañana, el evangelista Lucas. Entonces, en ningún momento somos oponentes.
En la carta con motivo de este día, el obispo encargado de esta pastoral, Monseñor José Sánchez, dice que el cumplimiento de las normas de tráfico, que no son optativas, y muestra que hay que cumplir, pero no por temor a la multa, sino por responsabilidad. Estamos en un tema también moral.
Claro, claro. Y efectivamente, mira, precisamente el Papa Benedicto XVI, nuestro Papa emérito, él tiene precisamente una carta sobre este tema, sobre la carretera, y él incluso llega a tratar el tema del mandamiento de no matarás. Precisamente él dice en esta carta, decir, no matar, porque cuando nosotros vamos distraídos en el volante, vamos haciendo locuras en la carretera, podemos ocasionar un accidente mortal, y entonces estamos incumpliendo el mandamiento, ¿verdad? Y luego al final de la carta él dice también que hay que perdonar. Que nos cuesta perdonar cuando vamos al volante, ¿no? Y pensamos que, como muy bien has dicho tú, ¿no? Que parece que el único que anda por la carretera somos nosotros. Y respecto a la carta de nuestro obispo, sí que es verdad que las normas hay que cumplirlas. Hay que cumplirlas, exactamente, no por miedo a la multa. Es que parece que siempre siempre ponemos por delante, es que me van a multar, yo cuando veo el radar paro. No tenemos que tener miedo a eso, sino tenemos que tener responsabilidad de lo que llevamos en las manos.
David, no quiero terminar la entrevista sin acordarnos de todos los que día a día están en la carretera, camioneros, transportistas, taxistas, conductores de autobús.
Efectivamente.
Con todos ellos hay que llevar una pastoral importante, también transmitir la palabra de Dios a todos ellos.
Efectivamente, desde la diócesis, desde nuestra pastoral diocesana, es evangelizar también, ¿no? Llevando la palabra desde el volante, desde todos los transportistas que trabajan día y noche para llevar ese sustento a su familia, ¿no? Y es importante que sepan que estamos ahí, desde la diócesis, desde la pastoral, siempre acompañándoles y sobre todo acompañando en el dolor a las personas, a esas familias que han perdido a un ser querido, ¿no? Es importante que sepan que Dios está con ellos, que Dios les acompaña, que Cristo les acompaña en todo momento y que no se sienten solos. Cuando van en el volante no se sienten solos porque va siempre el que nos ama, el misericordioso, el Padre a su lado. Es importante que eso lo tengan presente.
Pues David González, de la Apostolada de la Carretera de Salamanca, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que vaya todo bien en este día de fiesta.
Muchas gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo.
Igualmente, adiós.
Llegaste a la gran...
Nos vamos a ir a Hispanoamérica, desde Buenos Aires. Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. ¿Cómo andas? Bien.
Bueno, hoy vamos a hablar de la reina de Colombia. Espera, ¿hay reina en Colombia?
Bueno, no es una monarquía, pero hay reina.
¿Ah, sí?
Sí, Álvaro. Porque estamos en el medio de un festejo muy especial para Colombia, celebrando los 100 años de la coronación de la reina de Colombia, de Nuestra Señora de Chiquinquirá, reina y patrona de Colombia, por supuesto. Por primera vez, vos sabés, en 400 años de devoción, la basílica que alberga esta queridísima vocación está abierta al público 24 horas, desde ayer sábado hasta el martes, día central de las celebraciones por el centenario de la coronación, que va a haber además una multitudinaria misa allí en la plaza, con el presidente incluso de la nación, Iván Duque, así en Boyacá, una histórica basílica testigo de peregrinar de colombianos de todos los tiempos allí en el corazón de Colombia. Álvaro, estos días coronan también de alguna manera meses de trabajo, de peregrinación, porque una réplica de María de Chiquinquirá fue al encuentro de los colombianos en las distintas ciudades, en los distintos municipios, con una gran catequesis emprendida por los dominicos, que son los custodios de la Virgen de Chiquinquirá, que además prepararon un programa muy rico para estos 4 días de fiesta, hasta el martes, allí en lo que es considerada la capital religiosa de Colombia. Álvaro, dicen que gran parte de lo que es la Colombia moderna comenzó a forjarse hace 100 años con esta coronación de María de Chiquinquirá, que es la imagen de la Virgen del Rosario, que está entre los colombianos desde mediados del siglo XVI.
Cuéntanos, porque ¿cómo es?
Es una pintura, de alguna manera, que la presenta María del Rosario, por supuesto, en el centro, pero acompañada, porque dicen que cuando pintaron en el lienzo quedaba lugar por San Antonio de Padua y San Andrés Apóstol. De alguna manera, esa imagen fue perdiendo color. Hay un prodigio de hace 300 años que habla justamente de la conservación, de cómo se recuperaron los colores. Hoy parece perder algo de color, pero todavía se ve la silueta, y sobre todo lo que se ve en esta imagen de 1,25 de alto por 1,40 de ancho es la corona dorada, ¿no? Ese rosario que de alguna manera enmarcan a la Virgen del Rosario y llama la atención incluso desde la distancia, y convierte en este cuadro que, insisto, uno lo ve y dice, ¿perdió color? No, pero está siempre bella María, a pesar de los años, a pesar de los avatares del pueblo.
Muy importante en toda la historia de Colombia.
Muy importante en toda la historia de Colombia y también en la historia reciente. A María de Chiquinquirá se le encomendó la paz, por ejemplo, en el conflicto armado con la FARC, hace 20 años exactamente, el 9 de julio de hace 20 años, visitó incluso Bogotá, salió de Chiquinquirá para ir hacia Bogotá para rezar por la paz. Una de las pocas veces que salió de Chiquinquirá, también lo hizo, por ejemplo, para acompañar y para estar presente con la visita del Papa Francisco. María de Chiquinquirá ha salido de su ciudad, ha visitado de Bogotá, y de alguna manera es también una suerte de patrona a la que podemos encomendar nuestros viajes, ¿no? Porque ella también supo salir al encuentro de los colombianos, y hoy, por supuesto, los recibe a todos. Les recomiendo, encomiéndense si salen de viaje a Nuestra Señora de Chiquinquirá, y también una advocación argentina a Nuestra Señora del Buen Viaje.
Pues Esteban Pítaro, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Un fuerte
abrazo grande.
Y El Espejo acaba, no hay tiempo para más. En la producción, José Luis Sacristán, el control técnico, Enrique Gómez. Ahora sigan informados con Iván Alonso y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.
Donde solo existe la verdad.